SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 28 de marzo del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de las últimas novedades del caso judicial de Julian Assange, fundador de Wikileaks y detenido en una prisión de alta seguridad en Londres. El martes, su petición de extradición por parte de los Estados Unidos ha quedado en suspenso después de que el Tribunal Superior de Londres declarara que la justicia estadounidense debe garantizar varias protecciones legales, como que el australiano no se enfrentará a la pena de muerte. Analizaremos qué significa todo esto. En temas económicos, hablaremos de cómo la crisis está afectando de forma especial a los australianos treintañeros, sin acceso a una vivienda en propiedad, endeudados y con la sanidad, las hipotecas y el coste de vida más altos que nunca. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Dos cuerpos recuperados de un vehículo bajo el puente derrumbado de Baltimore. Se trata de un mexicano y un guatemalteco. El jefe de las Fuerzas de Defensa australianas se han disculpado por los fallos del ejército e impulso de $1,000 millones hacia las energías renovables en Australia. Estos son los titulares de este jueves 28 de marzo. Comenzamos contándoles que rescatistas en Estados Unidos han recuperado más fallecidos tras el derrumbe del puerto de Baltimore, del puente de Baltimore. Los buzos encontraron este miércoles los cuerpos de dos obreros, uno mexicano y un guatemalteco, de entre los 6 latinoamericanos dados por muertos en las frías aguas del puerto de Baltimore. Se encontraban atrapados en el interior de una camioneta roja sumergida aproximadamente 25 pies, unos 7 metros y medio de profundidad, según informó el coronel Roland Balcher, superintendente de la policía del estado de Maryland, en rueda de prensa. Y el jefe de las Fuerzas de Defensa australianas han pedido disculpas al personal y a los veteranos por los fallos del ejército. El general Angus Campbell es el único testigo en la audiencia pública final de la Comisión Real sobre el suicidio en la defensa, entre la defensa y los veteranos. El general Campbell afirma que la Fuerza de Defensa se ha comprometido a mejorar al respecto.
Our people deserve and should rightly expect the well-being, support and care they need.
Nuestra gente merece y debe esperar con razón el apoyo y la atención que necesita, tanto durante como después del servicio. Reconozco que no siempre ha sido así y que trágicamente ha provocado la muerte por suicidio de algunos de los nuestros. Pido disculpas sin ninguna reserva por estas deficiencias. Defensa se compromete y yo me comprometo a hacerlo todo lo mejor posible, decía. Los veteranos y sus familias disponen de apoyo de salud mental las 24 horas al día, llamando a Open Arms al 1-800-011-046 o al Lifeline al 131114. Y por otro lado, el corazón del carbón en Australia recibirá un impulso de 1.000 millones de dólares hacia las energías renovables. Una antigua central eléctrica de carbón del Valle de Hunter se transformará en un centro de fabricación de paneles solares en el marco del programa Solar Sunshot. Australia es líder en consumo de energía solar con paneles instalados en 1 de cada 3 hogares. El primer ministro Anthony Albanese afirma que la inversión ayudará a Australia a hacerse con una mayor cuota de mercado de producción de paneles solares.
This is about us seizing the opportunities which are there to have a future made in Australia.
Se trata de que aprovechemos las oportunidades que existen para tener un futuro en Australia. Podemos tener miedo al futuro y quedarnos como estábamos en la década anterior, o podemos aprovechar las oportunidades que ofrece la transición a la energía neta cero, decía. Y los violentos altercados en los que participaron cientos de personas en un pub local han provocado una declaración de emergencia en Alice Springs. El caos apoderó de la ciudad de Territorio del Norte el martes por la tarde, cuando un numeroso grupo atacaba la taberna Todd en una escalada de tensión tras la muerte de un adolescente. Como consecuencia, durante 2 semanas se aplicará un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana para los menores de 18 años. La policía de Territorio del Norte enviará 58 agentes adicionales a esta ciudad de unos 30.000 habitantes. Por su parte, el comisario de policía de Territorio del Norte, Michael Murphy, afirma que los agentes harán uso de la discreción y el sentido común para hacer cumplir ese toque de queda impuesto a los jóvenes de la zona. El toque de queda estará en vigor durante esos 15 días. El comisario Murphy afirmaba que los jóvenes que trabajan en Alice Springs o las familias con niños pueden seguir acudiendo a la ciudad durante las horas del toque de queda.
If you're a family and you've got young kids coming to have dinner in the CBD, you can still do that.
Si tienes una familia o tienes niños pequeños que vienen a cenar a la zona de Distrito Comercial Central, puedes seguir haciéndolo. Se trata de una conducta ilegal, y los delitos que estamos tratando de controlar y poner en marcha esas medidas las ponemos en marcha en virtud de las disposiciones de la Ley de Gestión de Emergencias, defendía. Mientras, el primer ministro, Anthony Albanese, ha reiterado su apoyo a las autoridades locales del territorio.
We are continuing to monitor what is happening there. We have a $250 million program in Alice Springs.
Seguimos vigilando muy de cerca todo lo que ocurre allí. Tenemos un programa de 250 millones de dólares en Alice Springs. Los australianos están preocupados por las escenas que hemos visto estos días, y se ha decretado un toque de queda, eso sí, temporal, en Alice Springs, una medida sensata que el gobierno federal apoya. La alcaldesa de Melbourne, por otro lado, dimitirá en el mes de junio tras 6 años en el cargo. El momento de su dimisión permitirá a su segundo, Nicholas Rees, convertirse en alcalde antes de las elecciones municipales del mes de octubre. Salicap ha declarado a Nine Radio que ha decidido que no puede comprometerse para otros 4 años más en el cargo.
People often ask me, are you going to recontest the election? That's actually not the big question. It's can you commit for the 4 years of the term?
La gente me pregunta a menudo si voy a volver a presentarme a las elecciones. Esa no es la pregunta. Se trata de si uno puede comprometerse durante 4 años de legislatura y después de haber hecho el máximo esfuerzo y ver que Melbourne sigue una trayectoria increíblemente positiva. Creo que ha llegado el momento de seguir adelante, decía. Y por otro lado, hay acusaciones contra una banda delictiva de blanquear más de 39 millones de dólares en efectivo con destino a China, utilizando una red de asociados en Melbourne. 4 presuntos miembros de la banda fueron acusados por la Policía Federal Australiana en una investigación conjunta con la Policía de Victoria y el Regulador de Delitos Financieros, AUSTRAC. Los investigadores de AFP empezaron a perseguir al sindicato en el mes de enero en 2023 y sostienen que entre julio y agosto de 2022 se blanquearon en China 39 millones de dólares en cobros y remesas ilegales a través de la red de asociados de Melbourne. Y por otro lado, con la Semana Santa ya a la vuelta de la esquina, se advierte a los australianos de que el precio del chocolate sigue subiendo. Y es que el cacao, ingrediente clave para su elaboración, ha alcanzado niveles récord, cotizando a más de $15,400 la tonelada debido a la mala temporada de cosecha en África. Según nuevos datos de Rabobank, el elevado coste del cacao ha disparado los precios del chocolate australiano un 8,8% con respecto al año pasado. Pia Pigott, analista de Rabobank, afirma que este aumento de precios afectará también al chocolate de Pascua.
In Easter, we have seen inflation as well, at about 7.4%, so a little bit lower than everyday chocolate.
En Pascua hemos visto una inflación en torno al 7,4%, un poco más baja que la del chocolate de consumo diario. Pero eso se debe a que el precio del chocolate de Pascua ya es más alto que el del chocolate de consumo diario. También hemos visto una contracción de la inflación en la categoría de Pascua, en la que el precio se mantiene pero el volumen disminuye, decía. Y la mala cosecha en Costa de Marfil y Ghana, que producen casi el 60% del cacao mundial, se debe a la climatología adversa y enfermedades de los árboles de cacao. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha restado importancia a la preocupación de Estados Unidos sobre una invasión terrestre israelí en la ciudad más meridional de Gaza, afirmando que los civiles podrán huir de los combates. Netanyahu declaró en Jerusalén ante una delegación bipartidista del Congreso estadounidense que quienes se refugian en Rafah podrán alejarse de los combates. Israel quiere destruir lo que dice que son 4 batallones de Hamas en Rafah, afirmando que es necesaria la ofensiva terrestre. Netanyahu afirma que una operación terrestre no supondrá ninguna catástrofe humanitaria.
Now we are told.
Ahora nos dicen, hasta aquí hemos llegado, último punto. Ahora nos dicen, no podéis hacer esto. Si entráis en Rafah, vais a tener una catástrofe humanitaria. Vais a hacerlo, vais a tener, 30.000 civiles muertos. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Simplemente no es verdad, se defendía. Uno de los políticos estadounidenses que ha visitado Jerusalén asegura que la administración de Biden debería apoyar una operación terrestre en Rafah. El senador republicano la senadora Lindsey Graham de Carolina del Sur decía que Israel tiene que destruir a Hamas.
The 4 battalions that still reside in the Rafah region.
Los 4 batallones que aún residen en la región de Rafah deben ser destruidos. Eso no es negociable. Una cosa que he aprendido con las fuerzas de defensa israelíes es que si estos batallones se dejan intactos, todo lo que han conseguido se perderá con el tiempo. Así que insto a la administración de Biden, al Congreso, a que se aseguren de que Israel tiene el tiempo y el espacio necesarios para lograr la victoria sobre Hamas de forma militar, decía. Y por otro lado, una protesta contra la minería en Ecuador, en la que participan indígenas, ha dejado 9 civiles y 37 policías y militares heridos durante choques que se registran desde hace una semana, según informó el miércoles el Ministerio del Gobierno. 2 vehículos fueron incinerados y hay daños en propiedades privadas a causa de las manifestaciones en la localidad de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi. Y los países de la Unión Europea acordaron el miércoles restringir el máximo de importaciones agrícolas ucranianas exentas de aranceles, pero sin modificar los volúmenes de trigo, como reclaman varios países, como Francia y Polonia. Los representantes permanentes de los 27 adoptaron una versión ligeramente modificada del acuerdo alcanzado el 20 de marzo entre los negociadores estatales y los eurodiputados para extender, a partir de junio, la exención aduanera a ciertos productos ucranianos. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde son 27 grados de máxima en Perth, en una tarde mayormente soleada. 29 grados centígrados en Adelaide, en un día también soleado. Melbourne alcanzará de máximo 25 grados en una tarde nublada. Sol en Hobart con 22 grados centígrados. Canberra, 26 grados de máxima y parcialmente nublado. Nubes en Sydney también con 25 grados de máxima. 28 en Brisbane con ligeras lluvias. Cairns alcanzará los 30 grados centígrados. Grados y lluvias, y Darwin también posibles tormentas y lluvias con 33 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto para mí compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 28 de marzo del 2024 vamos a hablar de los australianos treintañeros, ya que los últimos datos oficiales muestran que están atrapados en un estrés financiero mucho más alto que el de la generación anterior, sobre todo por los problemas de acceso a la vivienda, la sanidad y las deudas que acarrean. En deportes te traeremos lo último de la Liga A de fútbol, el Open de tenis de Miami y lo último del caso Rubiales en el fútbol español. Pero primero, la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos desde el Reino Unido ha quedado en suspenso después de que el Tribunal Superior de Londres declarara el martes que la justicia estadounidense debe garantizar que el australiano no se enfrentará a la pena de muerte, entre otras garantías. Esta última sentencia significa que la saga legal que se ha prolongado durante más de una década continuará y Assange permanecerá en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, donde ha pasado los últimos 5 años. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Dos jueces de la Corte Suprema Británica dicen que concederían a Julian Assange una nueva apelación contra su extradición a menos que las autoridades estadounidenses den más garantías dentro de 3 semanas sobre lo que sucederá con él. Assange ha sido acusado en Estados Unidos de 18 cargos por la publicación de Wikileaks en 2010 de cientos de miles de documentos clasificados. Los defensores de Assange dicen que es un periodista protegido por la primera enmienda estadounidense que protege la libertad de expresión, ya que expuso crímenes de lesa humanidad cometidos por militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán que eran de interés público. Han argumentado que su enjuiciamiento tiene motivaciones políticas y que no puede tener un juicio justo en Estados Unidos. El gobierno estadounidense dijo, por su parte, que las acciones de Assange fueron más allá del periodismo al solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos gubernamentales clasificados que ponían en peligro vidas inocentes. Stella Assange, su esposa, ha criticado el fallo del tribunal británico.
I find the judgment utterly bizarre. As I said before, my impression is the court is...
Me parece que el juicio es completamente extraño. Como dije antes, mi impresión es que la Corte se está limitando a sí misma para encontrar un problema, básicamente pasándole la pelota al gobierno de los Estados Unidos e invitándola a contradecir su propio caso para renunciar a su extradición. Pero esto es normal en este caso, decisiones extrañas de los tribunales, procedimientos legales impredecibles y excepciones, decía Stella Assange. Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson dijeron que Estados Unidos debe garantizar que Assange, como ciudadano australiano, recibe las mismas protecciones de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, esas mismas protecciones que un ciudadano de ese país, y que no se imponga ante él la pena de muerte. Esta sentencia está siendo vista como una victoria parcial para Julian Assange en su larga batalla legal. Su mujer, Stella Assange, dice que el caso simplemente debería ser desestimado.
Now, decision,
Ahora, con esta decisión, creo que la pregunta correcta es ¿por qué no abandonan el caso? Julian lleva casi 5 años en prisión. Este caso no tiene otro propósito que intimidar a los periodistas de todo el mundo, no solo aquí, no solo en los Estados Unidos. Está enviando un efecto escalofriante. Está creando no solo un precedente legal, sino un precedente político que está poniendo en riesgo a los periodistas de todo el mundo porque está estableciendo una nueva normalidad, decía Stella Assange. El fallo significa que la saga legal, que se ha prolongado durante más de una década, va a continuar, por lo que Assange permanecerá dentro de la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. Christine Hanson, editor en jefe de Wikileaks, dice que es hora de cerrar el caso.
Why continue this charade, this lawfare against Julian? In 2 weeks he will have spent 5 years in Belmarsh prison.
¿Por qué continuar con esta farsa, esta guerra jurídica contra Julian? En 2 semanas habrá cumplido 5 años en la prisión de Belmarsh. 5 años, y todavía no hemos llegado a una conclusión en este caso. La responsabilidad ahora recae en el gobierno de Estados Unidos. Ahí es donde deberían ir y preguntarles. Deberían abandonar el caso porque no queda nada después del veredicto de hoy de los jueces, decía el editor en jefe de Wikileaks. Y por su parte, la abogada de Assange, Jennifer Robinson, dice que la decisión de la Corte les da motivos para apelar y que no confía en que Estados Unidos cumpla las promesas que hace.
Now the judge's decision, of course, is that we've got provisional permission to appeal on 3 grounds.
La decisión judicial significa que obtenemos un permiso provisional para apelar por 3 motivos. Sobre el hecho de que no se le permitiría ampararse la primera enmienda, también el riesgo de que se exponga la pena de muerte y el riesgo de que sea discriminado por ser australiano. El tribunal ha pedido, para lo que quieren, garantías satisfactorias para protegerlo contra eso. Nosotros alegamos que no existe esa garantía. Amnistía Internacional dice que las garantías diplomáticas de Estados Unidos no valen ni el papel en el que están escritas. Es un caso tan grave como este, en un caso tan grave como este, que involucra la pena de muerte y que involucra la protección de la libertad de expresión, para todos los periodistas en todas partes, esto es claramente insuficiente, decía la abogada de Assange, Jennifer Robinson. Y los políticos australianos han acogido con beneplácito este último fallo. El diputado federal independiente, Andrew Wilkie, presentó una moción de apoyo a Assange en la Cámara Baja el mes pasado, el día 14 de febrero. Él dice que la decisión de la Corte de aplazar la extradición es una buena noticia.
The delay is good in itself. Getting those assurances are good in themselves, but what I think is even better than all of that, it does give us.
La demora es buena en sí misma y obtener esas garantías es bueno en sí mismo. Pero lo que creo que es incluso mejor que todo eso es que nos da una ventana de 3 semanas para que el equipo legal de Julian y para que el propio Julian tal vez lleguen a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, decía el diputado independiente Andrew Wilkie. Los jueces británicos dicen que se llevará a cabo una audiencia el 20 de mayo si Estados Unidos hace las presentaciones solicitadas. Y para analizar esta nueva sentencia, esta mañana conversé con la abogada Adriana Navarro, experta en derechos humanos.
Buenos días, Esther. Gracias por tu invitación.
Gracias por tu tiempo. Sabemos que 2 jueces de la Corte Suprema Británica han dicho que van a permitir que Assange apele su extradición en caso de que Estados Unidos no pueda asegurar que tendrá Assange el mismo trato que un estadounidense, si no puede asegurar que se va a respetar la primera enmienda de la Constitución, que defiende la libertad de expresión y que no será condenado a muerte. Pero dinos, Adriana, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo valoras esta decisión de la Corte y si estas garantías se pueden dar en realidad?
Sí, has expresado muy bien lo que significa tortuoso fallo de la Corte Superior del Reino Unido. Es tortuoso porque la verdad es que en nuestra opinión la Corte ha hecho contorsiones legales para estar de acuerdo con Estados Unidos y permitirles a Estados Unidos reparar cualquier falencia en sus argumentos para así finalmente extraditar a Assange. Entonces, desde el punto de vista legal, nosotros vemos que esto es una continuación del abuso del proceso, simplemente, y estamos sorprendidos, tal como lo está la familia de Assange, de que el tribunal se preste para estas, como dije, contorsiones legales. ¿Por qué digo esto, Esther? Primero que nada, en 5 ocasiones previas, Estados Unidos ha tenido la oportunidad de presentar seguridades de que Assange, primero, no va a enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, que se van a respetar sus derechos en los tribunales, como si tuviese derecho también a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho de libre expresión, y que tampoco va a tener un tratamiento arbitrario equivalente a la tortura en las cárceles si fuese arrestado y retenido en una cárcel. Nada de eso ha hecho Estados Unidos en más de 5 ocasiones previas. En 2 ocasiones previas se le permitió a Estados Unidos, posterior a los fallos mismos, el enmendar sus seguridades y no dio seguridades necesarias. Y en esta última ocasión, la 5ª vez, nuevamente el Tribunal Superior de Estados Unidos dice: ok, le permitiremos al señor Assange de que presente estos argumentos y que sean vistos con detalle la apelación, pero si Estados Unidos nos da estas garantías, que son un simple documento del Estado estadounidense, del gobierno estadounidense, si nos dan estas garantías, anulan los derechos de Assange a presentar esta apelación. Entonces, te darás cuenta que es inverosímil. La situación que enfrenta Assange es inverosímil. Sabemos que este es un juicio político, sabemos que hay una serie de infracciones, sabemos que el Estado norteamericano a su más alto nivel ha conspirado para asesinar a Assange, y con todos esos argumentos, aún así, este tribunal permite que el gobierno de Estados Unidos presente estas llamadas seguridades, mal llamadas seguridades. Y si son aceptables para el tribunal, entonces extraditarán a Assange.
En este punto habría todavía espacio para que entre la política y para que, por ejemplo, el gobierno australiano pueda presionar más a Estados Unidos y que renuncien a la petición de extradición.
Por supuesto, sí. La verdad es que nosotros lo que necesitamos es que hayan acciones concretas y decididas y exigencias concretas de nuestro gobierno hacia el gobierno de Estados Unidos para que liberen a Assange. Quiero decir algo antes de terminar con el tema del fallo. El fallo permite, y tal vez esta es la única diferencia entre todo lo que se ha conseguido en el pasado, permite que si Estados Unidos presenta estas seguridades, mal llamadas seguridades, que han sido rebatidas en el pasado en Estados Unidos en muchísimos casos y que no tienen ningún valor, y así lo dice Amnistía Internacional y muchos juristas internacionales, si Estados Unidos las presenta, la única ventaja que tiene el equipo legal de Assange es que ellos pueden rebatirlas. Y recientemente, en uno de los fallos de la Corte Suprema del Reino Unido, se dice allí que hay que ir más atrás de la carta misma, de las seguridades mismas, y examinarlas y ver si son veraces y si de verdad tienen algún peso. Y allí entonces es quizás la única ventaja en este caso que tiene Assange, que en mayo podrían examinarse lo sustancial de esas seguridades, porque obviamente Estados Unidos va a presentar una carta que dice: no, mire, le prometemos X, Y y Z al señor Assange, no vemos que eso no vaya a ocurrir. Lo van a hacer porque van a seguir con la extradición, ellos desean seguir adelante con la extradición. En lo político, Esther, es claro que Australia solo ha tenido conversaciones muy informales con Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay una serie de solicitudes, de documentos que verifiquen las conversaciones entre Australia y Estados Unidos. Y cada vez que se han pedido esos documentos aparece una nota y nada más. Y una nota muy, muy simple, que no va a ningún tema de fondo, donde simplemente se expresa que Australia piensa que este caso ya lleva mucho tiempo y que debe terminar.
En otra arista de este asunto del juicio de Assange, en los últimos días se ha publicado que el gobierno de Estados Unidos está considerando una oferta de acuerdo con Assange, una oferta de culpabilidad que consistiría en retirar los 18 cargos actuales bajo la ley de espionaje si Assange se declarara culpable de mal manejo de documentos clasificados, que sería un delito menor. Entonces, por lo visto, Assange podría declararse culpable de forma remota desde Londres y probablemente quedaría libre poco después de que se llegara a un acuerdo. ¿Qué sabes de esto, Adriana? ¿Se están haciendo estas conversaciones?
Entiendo yo que en todo momento los representantes legales de Julian han estado llanos a tener estas conversaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recordarás que hace un tiempo atrás, hasta la embajadora de Estados Unidos en Australia, la señora Kennedy, indicó que habrían algunas formas de resolver este caso. Pero también esta misma conversación que tú señalas indica que este caso es un caso político. ¿Cómo es posible que repentinamente Estados Unidos diga vamos a desechar 17 cargos por espionaje y uno más por intromisión computacional y vamos a aceptar simplemente que hay un mal manejo de documentos clasificados? Obviamente esta es una venganza contra Sánchez, es un caso político, es un mensaje para ustedes, los periodistas, como lo hemos dicho miles de veces. Nadie está seguro si a Sánchez lo condenan por esto, aun cuando sea por una pena tan menor como la que tú señalas. Entiendo yo que en el pasado, cuando se conversaron estos temas, a Sánchez rehusó terminantemente porque es un tema de principio. Yo sé que la vida de Sánchez está en peligro, pero es un tema de principio y que tiene que ver con la protección del derecho a la libre expresión, ¿no? Y además, a hacer que nuestros gobiernos respondan por sus crímenes. Y aquí estamos hablando de crímenes de guerra, ¿no? Crímenes de lesa humanidad que ha cometido Estados Unidos y que quiere esconder, seguir escondiendo. Entonces, el abogado de Assange en Estados Unidos, el señor Barry Pollack, ha señalado recientemente que él no tiene ninguna información de una oferta del Departamento de Justicia en esos términos, Esther. Nosotros pensamos que cuando aparecen estas noticias están testeando a la comunidad. ¿Está usted o no de acuerdo con que Assange se declare culpable? Y si la gente repentinamente dice, mire, sí, qué buena idea, debería declararse culpable, bueno, eso ellos lo utilizan para poner presión sobre la familia de Assange y sobre Assange mismo. Pero si la gente dice y condena estas posibilidades y dice, ¿por qué Assange, que no ha cometido ningún crimen, debe declararse culpable? ¿Por qué? Y lo cuestiona, obviamente le envía otro mensaje a Estados Unidos diciéndole, no, ya no, usted no nos engaña más, ya no nos puede usted decir que esto es lo que hay que hacer en circunstancias que Assange jamás ha cometido un crimen. Entonces, la verdad es que no sabemos si esas negociaciones están allí, reales, si son reales o no, o si van a prosperar. Pero lo que sí sabemos es que esta es una situación política. Hasta la decisión de estos dos jueces indica que es política, Esther, porque uno de los temas que ellos consideran, por ejemplo, es si hay o no una conspiración para asesinar a Assange. Y lo que dicen es, tal vez existe esa conspiración, lo cual indica que el caso es político, ¿cierto? Pero no nos vamos a referir a ella ni vamos a permitirle al señor Assange que se refiera a ella, porque todo eso se resuelve simplemente extraditándolo. Ya no va a haber necesidad de asesinarlo, porque lo vamos a extraditar. Es absurdo. El fallo es una contorsión legal tan grande que yo lo único que espero es que exista una oportunidad para cuestionar ese fallo nuevamente en algún momento y que se deshaga porque es extremadamente peligroso.
Bien, pues Adriana Navarro, abogada y experta en derechos humanos, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
Gracias, Esther.
Esta historia ha sido producida también por Alan Lee para SBS News. Un análisis de 5 factores: vivienda, sanidad, deuda, impuestos e ingresos, y con datos de la Oficina de Estadística Australiana y del Instituto Grattan, han revelado que el grupo de edad en la treintena, aquí en Australia, está atrapado en una tormenta económica perfecta. La actual generación de 30 a 34 años es la primera en más de 47 años en la que la mayoría no tienen vivienda propia. En los años 90, la recesión llevó los tipos de interés al 17%. Y a pesar de las elevadas cuotas, la mayoría de los treintañeros pudieron comprar una casa. En 1990, la hipoteca media equivalía a unas 3 veces el salario anual de una persona de 34 años, pero ahora es 8 veces el salario. Los pagos de los préstamos hipotecarios absorben una parte cada vez mayor de los ingresos medios anuales. Y los gastos esenciales como vivienda, alimentación, sanidad y transporte se han disparado y los jóvenes van menos al médico. Estos datos se publican mientras que la Comisión del Trabajo Justo, el Fair Work Commission, negocia con el gobierno, sindicatos y grupos empresariales un aumento del salario mínimo. Sobre la situación económica para los jóvenes en medio de la crisis de asequibilidad a la vivienda y los bajos salarios, Carlos Colina conversa con el economista Sidney de María.
El aumento del salario mínimo, que incluso la recomendación que va a poner el gobierno ante el tribunal, el Fair Work Commission, es de un aumento nominal con la inflación. Lo que en realidad no es un aumento real, simplemente es mantener el poder de compra, no tiene un efecto muy grande en la posibilidad de acceder a la vivienda, no hace a la vivienda más accesible, sí ayuda a aquellos que están en el salario mínimo a mantener el poder de compra de los productos de consumo básico. El problema en la vivienda es multidimensional, es multicausal, y si bien esto no va en contra, naturalmente tampoco es una ayuda muy grande. El problema de la vivienda es una muy buena parte la oferta de vivienda y la construcción de nuevas viviendas que no alcanza a satisfacer la demanda. Y después, como hemos charlado otras veces, el tratamiento tributario preferencial a los inversores hace que los precios tengan un piso más alto. Además del hecho de que, en particular en las grandes ciudades de Australia y cerca de los centros urbanos, los quienes compiten por esas viviendas no solamente son personas locales, compradores locales, sino muchas veces también inversores internacionales, y eso lleva a los precios al alza.
Bueno, en ese sentido también tenemos que enfocarnos en el hecho de que la cohorte de personas que de pronto están en salarios muy bajos, sus salarios mínimos, no son solo las personas jóvenes que hasta ahora acceden a sus primeros trabajos, sino también las personas inmigrantes, los que vienen de otros países, ya sea a estudiar, a trabajar. Muchas veces las empresas toman a personas que vienen de otros países porque saben que les pueden pagar menos de lo que le pudieran pagar a una persona en Australia, y pues sabemos que muchos de los estudiantes internacionales trabajan como meseros, como limpiadores, y ellos también reciben un salario que muchas veces duran años haciendo esa clase de trabajos. ¿Cómo eso también afecta, sabiendo que el salario mínimo, con el costo de la vida, con los problemas inflacionarios, cada vez es más difícil?
Lo hemos visto en la suba anterior del salario mínimo, donde hubo una discusión parecida. En aquel entonces el gobierno había presentado una recomendación para que el salario aumente por encima de la inflación, el salario mínimo. En general, cuando el salario de las personas que cobran menos aumenta, incluso un poquito por encima de la inflación, no necesariamente eso tiene un impacto adicional inflacionario. Y una parte es el patrón de consumo de la gente que cobra el salario mínimo es relativamente directo, digamos, la gente cobra eso, va y lo consume en productos mayormente de primera necesidad, y algún gusto que otro, pero digamos, buena parte de eso se vuelca a la actividad económica rápidamente, pero no necesariamente en un nivel que genere grandes presiones inflacionarias. Donde sí puede haber ese efecto, o donde se ve ese efecto más claro, el efecto habitual que las cámaras de negocios llaman la atención, si sube el salario vamos a tener que subir los precios y eso va a generar inflación, es en sectores que tienen márgenes bajos y que donde se emplea una proporción importante de personas con salarios mínimos. El hospitality, los cafés, por ejemplo, o los restaurantes chicos son un buen ejemplo de ello, porque son negocios que tienen márgenes bajos. Entonces, cuando tienen subas de costos, por ejemplo, de los costos laborales, tienen una tendencia grande a pasarlos rápidamente porque no tienen mucho espacio para maniobrar, y además los costos laborales son un porcentaje importante de sus costos totales. Pero después hay muchas otras industrias donde hay márgenes más altos, más atractivos para las empresas y que pueden, digamos, maniobrar con aumentos de salario mínimo, y además donde el peso de las personas que cobran un salario mínimo no es tan grande. El riesgo para las empresas, y la razón por la cual, digamos, patean en general cuando se hablan de estas cosas, no es tanto que las personas con salario mínimo cobren más, sino que eso lleve a que otras personas, otros trabajadores, quieran tener aumentos de similar naturaleza, Y eso sí, digamos, si todos el día de mañana tenemos un aumento de salario del 10%, es razonable pensar de que, bueno, nuestros empleadores van a pasar buena parte de eso a los precios de los productos. Eso no siempre pasa, no pasó la última vez, donde el salario mínimo aumentó por encima de la inflación, pero cuanto más sindicalizado sea un sector de actividad o cuanto más los contratos sean más rígidos, por ejemplo, como en el sector público o las universidades o algunas, la energía, que también tienen contratos laborales un poco más rígidos, ese riesgo para los empresarios es más grande.
Bueno, para los jóvenes, y volviéndome a enfocar en los jóvenes, por ejemplo, en este momento tienen que pensar en los pagos, si han estudiado una educación superior, pagos del HECS, los préstamos para la educación superior, que van incrementándose también con la subida de la inflación, y en ese momento muchos estudiantes se dieron cuenta de todo lo que subió y que no pueden pagarlo. También el hecho de que las mujeres están trabajando más que nunca antes también tiene que ver con el hecho de que se necesitan dos ingresos ahora para poder pagar todos los incrementos en un hogar. Y aparte de todo, pues volvemos al hecho de las hipotecas tan elevadas. ¿Están fallando las políticas del gobierno para tratar de atajar el tema de la subida de los precios, sobre todo para los jóvenes que al parecer cada vez tienen menos oportunidades y menos opciones de enfrentar los retos económicos del país?
Y un poco sí. Digamos, si nos enfocamos solo en esa cohorte, obviamente los gobiernos se enfocan o deberían enfocarse en todas las cohortes, hay muchas políticas que están fallándoles por ejemplo, en no generar mayor competencia empresarial. Una de las razones por la que los precios no bajan es porque hay poca competencia. El caso del supermercadismo es muy claro. Los principales supermercados en Australia, el duopolio de supermercados, tiene márgenes más altos que la media de los supermercados en Europa. Y eso pasa porque hay dos supermercados que tienen un control muy grande del mercado. Eso también pasa por los incentivos impositivos en el mercado inmobiliario. Eso ayudaría fuertemente a reducir, o digamos, decisivamente a reducir los precios de la vivienda. Tiene un montón de, digamos, efectos secundarios, pero a eso, digamos, al que no puede acceder ahora no le importa. Y esas son políticas que los gobiernos, cualquiera con cualquier signo, pueden decidir actuar si así lo desean. En términos de educación y acceso, tal vez también sea un área en el que el gobierno, en particular para sectores tradicionalmente desfavorecidos en el acceso a la educación, no solo el acceso de tener la posibilidad de la educación, porque la posibilidad en sí de cierta forma está, pero que esté solamente no alcanza, digamos, para que el individuo, digamos, tenga su éxito en la educación y pueda también mantenerse mientras está en el proceso educativo, por ejemplo, para ir a la universidad. Digamos, hay ayudas adicionales que los gobiernos podrían poner políticas y trabajar con las universidades, por ejemplo, para poner políticas donde no necesariamente ha sido un foco. Suele pasar que en cohortes de inmigrantes o en cohortes, digamos, de personas que viven en áreas regionales o más alejadas de los centros urbanos, tienes que trabajar al mismo tiempo que estudiar, y no es tan fácil trasladarse a la universidad, clases que en general duran durante el horario laboral. Hay poca flexibilidad, no hay ayuda económica alternativa. Entonces, esas cosas desestimulan a los estudiantes a continuar con la carrera universitaria o con la carrera vocacional, y eso les afecta su capacidad de generar ingresos en largo plazo. Entonces, hay muchas políticas, no solo para los jóvenes, digamos, entre 20 y 30 años, de los 0 a los 30 años, en las que los gobiernos pueden, sin necesidad de gastar infinita cantidad de dinero, hacer más fácil el fortalecer la capacidad de las personas de luego, cuando son, digamos, adultos, generar ingreso. Y allí sí hay varias áreas en las que este gobierno, anteriores gobiernos, y si uno mira el discurso político, futuros gobiernos, no están poniendo el foco.
Bueno, y para cerrar, por supuesto, nos enfocamos en esta discusión que tiene la Comisión de Trabajo Justo de Australia, el Fair Work Commission, con los sindicatos, con las empresas, con el gobierno, donde se ha sugerido que suba los salarios al ritmo de la inflación, por lo menos. ¿Qué efecto real tiene el hecho de subir el salario mínimo en Australia, por lo menos al nivel de la inflación? ¿Qué impacto tienen las empresas reales? Si es verdad todo lo que se dice en los medios de que algunas empresas tendrían la necesidad incluso de despedir empleados.
Todo lo que se dice no, nunca es verdad. El efecto, como charlábamos un poco antes, el efecto es más pronunciado en aquellas empresas donde el porcentaje de trabajadores que cobran salarios más sumergidos es mayor y donde los márgenes de ganancia son menores, y esas empresas sí pueden tener el riesgo, sí, digamos, de aumentar sus costos de despedir a algún trabajador, y eso es en general en restaurantes o bares o algunos trabajos safrales. Para otras empresas un poco más grandes, establecidas, o sectores de actividad donde los márgenes son más atractivos, eso no es necesariamente un riesgo. El riesgo viene por otro lado, el riesgo viene por la probabilidad de que otros trabajadores también quieran, digamos, mantener determinados incrementos en sus ingresos, y si la empresa quiere mantener, digamos, su ganancia fija, tiene un efecto sobre los precios. La inflación es 3%, ahora 3,4%. No tal dato trimestral todavía, pero en esos niveles de 3 a 4% no es esperable que haya un efecto muy dramático ni que haya grandes olas de desempleo. Sí, digamos, si uno ve la actividad económica en sí, la actividad económica está deprimida. El crecimiento del producto, que es una medida de actividad económica, es bajo. No hay mucha plata en la calle, no hay mucha gente comprando. Y ese es el principal problema, y aumentar los salarios en realidad es bueno para tratar de ayudar a ese problema, y es un mal menor, mal inflacionario. Si la actividad económica cae, la única razón por la que el Producto General en Australia no cayó es por la inmigración, porque per cápita los australianos, digamos, perdieron capacidad de ingreso. Si eso continúa, digamos, eso termina siendo peor, porque es peor para las empresas no vender que tener que pagar un poquito más a sus empleados.
Bueno, vamos a ver aquí también termina la discusión del incremento del salario mínimo en Australia. Cine de María, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un gusto como siempre.
Era Carlos Colina con esa entrevista. Y ya llegamos al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de fútbol porque tenemos resultados y también los partidos que se vienen de la A-League femenina.
Claro que sí, en la A-League femenina estaba todo claro que ayer se proclamaba campeón Sydney del campeonato menor, el campeonato de las 22 fechas. Se presentaba en Canberra y perdió por 1-0 con gol de Michelle Hyman a los 56 minutos. Con esto, el campeonato se define esta semana quién va a ser el campeón del campeonato menor, es decir, las 22 fechas jugadas, y luego se entra a las finales. Hoy, Central Coast Mariners recibe a Western United, están tercero y cuarto. El que pierda puede quedar afuera de las finales, porque solamente clasifican los cuatro primeros equipos. Partido muy esperado en Central Coast y fundamental para ambos equipos a las 19 horas. Y mañana en varones tenemos la fecha número 22, donde quedan 6 fechas por jugar. Adelaide United recibe a Western United. Western United no tiene ninguna chance de clasificar. Adelaide tiene que ganar prácticamente todos los partidos para ver si tiene la posibilidad de clasificar. Mañana, gran reto para Adelaide, derrotar a Western United en su estadio.
Y se están jugando también todavía los partidos de la sub-17 en Sudamérica, de mujeres.
Claro, con los resultados que Brasil goleó a Ecuador por 4-0 y Paraguay empató 0-0 con Colombia, Brasil es el puntero. Mañana viernes se juega la segunda fecha del cuadrangular final. Brasil se enfrenta a Colombia, Ecuador, Paraguay. Brasil con un punto más ya estaría clasificado para el Mundial de República Dominicana, que se juega en octubre y noviembre de este año.
Y tenemos que irnos a España para seguir hablando del caso Rubiales, que sigue dando noticias. Ahora han pedido pena de cárcel. ¿Qué está pasando, Juan?
Bueno, han pedido la Fiscalía pide 2.5 años de cárcel para Luis Rubiales por el beso forzado a la jugadora Jennifer Hermoso. Luego también la acusación es de agresión sexual y de presionar a la jugadora para que justificara y aprobara el beso contra su voluntad. También le pide la Fiscalía 2 años de libertad vigilada, una vez que cumple los 2 años y medio de cárcel. Una vez cumplida la pena, prohibición por 4 años de acercarse o comunicarse con Jennifer Hermoso y pagar una indemnización de $54,000.
Bueno, nos vamos ahora al tenis porque hay resultados del Miami Open.
Bueno, sí, ya tenemos la primera semifinal. Elena Rybakina se va a enfrentar a Victoria Azarenka en la primera semifinal de Miami Open. Y Daniela Collins espera al ganador del partido entre Alessandrova y Pegula que se está jugando. En varones ya tenemos el primer clasificado a semifinales, Gianni Sinner, el italiano, la gran sensación de esta temporada, dejó en el camino a Tomás Machat de República Checa por 6-4, 6-2 y espera el resultado del ganador del partido entre Jarry de Chile y Medvedev de Rusia. Y mañana Carlos Alcaraz se enfrenta a Grigor Dimitrov, el búlgaro, en cuarto de final, y el favorito es Alcaraz para poderse instalar nuevamente en una semifinal de un Master 1000 2024. Y la otra noticia que nos llega es que por la pobre actuación, no estar acostumbrado a ganar, Novak Djokovic ha indicado que ha terminado su relación con el entrenador Goran Ivanišević. El croata Ivanišević, que ganó Wimbledon 2001, asumió el banco, la dirección técnica de Novak Djokovic en el 2018, ganó 12 Grand Slam, pero ahora ha terminado la era y Novak Djokovic busca entrenador.
Nos vamos ahora a la Fórmula 1, Juan, porque se ha publicado que Ricciardo, el corredor australiano, ha recibido un ultimátum. ¿Qué está pasando?
Bueno, claro, por su baja actuación, terminó 12 aquí en Australia, está 15 en la clasificación del Mundial, no tiene puntos, y se indica que Helmut Marquez, el responsable de Red Bull, le ha indicado a Ricardo, si no sube el rendimiento en Japón y China, podría quedar afuera, perder el monoplaza y ser sustituido por Liam Lawson de Nueva Zelanda, una nueva sensación del automovilismo kiwi de 22 años.
Bueno, todavía hay que confirmarlo. Y nos vamos a la MotoGP porque también se está hablando de otro asunto, del choque entre Marc Márquez y Bañaña, que todavía no se sabe si fue un accidente o fue intencionado.
Los jueces de carrera indicaron que fue un accidente de carrera, pero hay opiniones divididas. Unos dicen que cuando Marc Márquez lo sobrepasó, Bañaña no le permitió darle el espacio, se tocaron y se fueron al suelo. Otros dicen que es parte de la carrera. Esto se va a seguir comentando, pero el problema mayor es que ambos son de Ducati y son compañeros de equipo. Claro, uno ha ganado muchas veces el campeonato del mundo, Bañaña es el actual campeón. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas carreras. Ojalá que fue un incidente y que todo vuelva a la normalidad.
Y terminamos con ciclismo, una carrera en Bélgica.
Claro, se corrió a través de Flandes, una de las clásicas, 78 años de ciclismo de esta competencia a través de Flandes, donde hay tramos de adoquines y muchas subidas. El ganador en varones fue Mateo Jorgensen de Estados Unidos, que llegó en solitario a la meta, ganando su primera gran carrera en este tipo de clásicas de primavera. Lo lamentable fue el accidente de Wout van Aert, compañero de equipo de Jorgensen, favorito de ganar la carrera, sufrió un terrible accidente y el parte médico indica que se fracturó la clavícula y varias costillas. Por lo tanto, se va a perder prácticamente las próximas competencias y era fundamental, clave, en el apoyo de su compañero de equipo en el Tour de Francia. Vamos a ver si puede llegar al Tour de Francia, pero es muy complicado la recuperación de Van Gogh por sufrir un terrible accidente. Y en damas, en una definición espectacular, a través de Flanders, dos corredoras llegaban a disputar la final porque venían separadas de grupo. Mariana Voss, campeona del mundo, ganó la carrera en la final a Chirin van Hermos, compatriota, ambas de Holanda, y se ha proclamado nuevamente ganadora. Con 36 años, Voss sigue demostrando que es una de las mejores ciclistas del mundo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva y feliz Pascua.
Buenas tardes, buena suerte. Igualmente para ustedes, unas felices Pascuas.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.